A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. En este programa tan especial del martes 3 de septiembre les vamos a estar contando sobre el conflicto que se ha desatado en el Banco Santander. Allí las trabajadoras, los trabajadores están en conflicto porque Santander desconoce la negociación colectiva, desconoce el convenio colectivo para empezar a negociar. También hubo una movilización en el día de hoy y les estaremos contando un poco lo que se dijo allí. Y en el segundo bloque les traemos una entrevista muy especial a la comediante escritora María Rosa Oña, que presentará su espectáculo de stand-up de comedia este domingo en Sala Camacuá. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de radiocamacuá.uy, a través de las plataformas digitales, en diferido, en cualquier lugar y a cualquier hora, y también a quienes nos escuchan en vivo y en directo por Ciudadana 92.3 FM en Ciudad de la Costa. Ahora vamos sin más demoras a escuchar los principales titulares del día.
El sindicato policial reclamó la pérdida salarial que promedia el 3,5% e incumplimiento de entrega de viviendas, pese a que se les descuenta mensualmente para ello. También reclaman por la ausencia de contención a impactos emocionales severos y abusos a subalternos por parte de mandos medios incitados por autoridades. Ministros y subsecretarios faltaron a la verdad y ocultaron información a senadores, concluyó el fiscal Machado. Una vez finalizada esta indagatoria, estamos en condiciones de concluir que los ministros de Estado faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y, en definitiva, a la ciudadanía, expresó el fiscal. El Frente Amplio no acompañará la reforma constitucional para habilitar allanamientos nocturnos por entenderla una medida demagógica que no tiene ningún sustento empírico.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y, como les decía, les adelantaba en el inicio del programa, vamos a hablar del conflicto que se está desarrollando entre AEBU y Banco Santander debido a la decisión de la empresa de no sentarse a negociar un nuevo convenio colectivo con sus trabajadores tras el vencimiento de este convenio el pasado 31 de agosto. El gerente general del banco, Gustavo Trelles, comunicó el día lunes a los funcionarios que daba por finalizada la negociación colectiva y que a partir de ese momento el banco determinaba qué cosas del convenio continuaban vigentes y cuáles no, según explicó el presidente del Consejo de Sector Financiero Privado de AEBU, Juan Fernández. Este martes, una nutrida delegación de dirigentes y militantes del sindicato ingresaron a la Casa Central de Santander, donde se comunicó el estado del conflicto, las razones que lo motivaron y el espíritu que tiene AEBU de defender a clientes y el servicio que brinda. También. La movilización se realizó en el marco de un paro de una hora que afectó a las sucursales de Ciudad Vieja, Centro y Casa Central, y tras la oratoria dentro del banco se procedió a una manifestación en la esquina de 18 de Julio y Julio Herrera y Oves. Vamos a escuchar entonces la oratoria de Juan Fernández este martes en la Casa Central de Banco Santander a propósito de este conflicto que se lleva adelante.
Compañeros, compañeras y compañeros, usuarios del sistema, clientes de este banco, lo que tenemos acá es a los trabajadores reivindicando su derecho a que se respete la libertad sindical. Ese derecho humano fundamental y universal que procura nada más ni nada menos que la justicia social. Muy puntualmente queremos venir a decir que los derechos se respetan, los derechos se internalizan. Los derechos no se padecen, los derechos se negocian
porque con los derechos y el respeto a los mismos se alcanza el bienestar social y junto con el bienestar social la felicidad. Pero esto no tiene términos simplemente filosóficos. Lo que está sucediendo acá es que este banco ha decidido no respetar la autonomía colectiva. Autonomía colectiva que deriva en convenios colectivos, en negociación colectiva, y tiene que ver con la legítima decisión de los trabajadores y de las trabajadoras a sindicalizarnos, a tener una acción en común y conjunta, ya que nuestra representatividad está delegada en los representantes sindicales. Pero más allá o más atrás de todo esto, finalmente está el derecho a la libertad sindical. De eso estamos hablando. Y le estamos dando el puntapié inicial a partir de un comunicado recibido en el día de ayer de parte del gerente general de esta institución. Le estamos dando un puntapié inicial a un conflicto. A un conflicto que se tiene que saber que hemos intentado evitar por todos los medios. Pero hay límites. Y el respeto por la actividad sindical, por la decisión de los trabajadores y por la legislación nacional, porque en este país los uruguayos y las uruguayas estamos obligados por ley a negociar. Y eso le hace mucho, pero mucho bien a nuestra democracia. La calidad democrática que tenemos en este país tiene uno de sus principales pilares en la negociación, en el diálogo, arribar a acuerdos mediante el diálogo y la negociación. Por lo tanto, imponer, como hizo ayer el gerente general de esta institución, se da de bruces. Es todo lo contrario de lo que los trabajadores estamos reivindicando en el día de hoy. El respeto por la organización sindical, la libertad sindical y la autonomía colectiva. Todo esto, esta falta de respeto por una empresa extranjera a la legislación nacional, nada menor. Todo esto se da en un contexto que nos vamos a permitir unos breves minutos, segundos, para relatar. Este banco, con el esfuerzo de sus trabajadores, de nadie más, alcanzó el año pasado un resultado récord, 173 millones de dólares. En lo que va del primer semestre del año 2024, esas utilidades alcanzan los 90 millones de dólares. Por lo tanto, este año 2024, con el esfuerzo de los trabajadores, nuevamente este banco romperá récord de utilidades. Insisto, con el esfuerzo de sus trabajadores y con la regulación alcanzada en forma bipartita, plasmada en un convenio colectivo que ayer se decidió desechar. ¿Qué tanto puede obstaculizar el sindicato? ¿Qué tanto puede dificultar ese convenio colectivo el desarrollo de esta empresa que rompe año a año récords de utilidades, de las cuales nos congratulamos, porque es el esfuerzo de estos trabajadores? Y esos dineros anualmente viajan en su totalidad a la casa matriz. Pero acá hay que respetar la ley. Acá hay que respetar la cultura uruguaya. Acá hay que respetar las libertades sindicales para que las cosas puedan fluir normalmente. Y ese es el deseo y ese es el objetivo de esta movilización. No hay contradicción entre una movilización y el mejor desempeño en el trabajo. Por lo contrario, cuando las cosas se desvirtúan y se desvirtúan mal, como se desvirtuaron acá, esto es lo que hay que hacer para reencauzar. Sabemos, pero sobre todo para los clientes, sabe este sindicato de esperar. Gestor, héroe, protagonista, si los hay, de la crisis de este país del año 2002. La más grande que se recuerda en los anales de la historia. Sabe esperar a Evo. Sabe postergar sus intereses corporativos por los intereses de este país. Lo sabe, lo ha hecho. Ahora, que quede claro que con esos resultados, con los convenios colectivos que tenemos acá, este contexto económico del banco, este contexto social y político del país, no admiten que los trabajadores reconsideren y pierdan beneficios en los convenios colectivos. En este contexto económico del banco es inadmisible. Y lo dice un sindicato que ha sabido esperar y postergarse por el interés del país y de sus ciudadanos. Esta coyuntura no admite concesiones. Nuestro país requiere, para seguir diferenciándose, lamentablemente, de la región y del mundo, de que la legislación se respete, que se respete a sus trabajadores, porque son el eslabón fundamental para generar esa riqueza que, reitero, luego se va de este país. El gerente general, en el día de ayer, decidió dar por finalizado un proceso de negociación. Sus pares, otros bancos privados que también están ante la misma situación, negociando y dialogando con sus trabajadores los convenios colectivos, han decidido seguir por el camino virtuoso, el camino del diálogo y de la negociación, el camino uruguayo, pero este banco no. Por eso hoy estamos aquí. Por eso estamos agradeciendo su atención. Comienza un conflicto que no provocamos. Este banco provoca este conflicto. Este gerente general en particular, el señor Gustavo Treyes, es el que provoca esta situación. Se intenta evitar hasta un determinado punto donde los trabajadores debemos accionar. Y es eso lo que estamos haciendo. Accionando en defensa de los derechos de los trabajadores, que por sobre eso es en defensa de la legislación nacional, porque insisto, en este país las partes estamos afortunadamente obligados a negociar. Negociación, convenio colectivo, diálogo es la base de nuestra cultura nacional. La debemos defender frente a esta actitud que tiene como brazo ejecutor a un banco extranjero. Mucha vergüenza le debería dar a España, mucha vergüenza le debería dar a España lo que están haciendo su empresa, el Banco Santander, en este país. ¿No les está yendo diferente a esta situación a las trabajadoras y trabajadoras de la financiera Creditel? ¿O casualidad propiedad del mismo grupo? ¿O casualidad empresa del mismo grupo? Quienes en este momento también en conflicto están pidiendo respeto a la organización sindical y que no se procese lo que están haciendo en Creditel, que es una directa rebaja salarial con una empresa que también tiene excelentes utilidades y que contribuyen a las utilidades del grupo en Uruguay. Por último, señoras y señores, compañeras y compañeros, queremos decir que vamos a defender con nuestra acción, procurando que se reinstale un ámbito de diálogo y negociación. Esto no es que se haga lo que dice el sindicato. Esta reivindicación procura que se reedite un ámbito de diálogo y negociación. Claro que es necesario que sea sobre bases sólidas, sobre bases serias, sobre las bases de la buena fe entre las partes. Este sindicato, a partir de este momento, tiene un conflicto con el Grupo Santander, muy particularmente en Banco Santander, sumado al que ya se desarrolla en una de sus financieras Creditel. Aquí estamos, compañeras y compañeros. Ahora nos vamos a retirar saludándonos a todas y ratificando que es necesario decir que viva Evo, que vivan los trabajadores y trabajadoras y que vivan las empresas que llegan a este país a respetar la ley, a respetar su gente y a respetar su cultura. ¡Arriba, compañeros!
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario en este bloque 2 del programa de hoy. Y como les anunciábamos al principio del programa, vamos a hacer una nota sobre una actividad en nuestra sala Camacuá, porque este domingo vamos a tener una instancia muy interesante. Nos va a acompañar y se va a presentar María Rosa Oña, que nos trae Salvaje, una sociedad animal, su unipersonal, que promete hacernos reír y reflexionar sobre el comportamiento humano en la jungla de cemento que es la ciudad. A través de temas como las relaciones, la maternidad, la política y el feminismo, María Rosa nos invita a descubrir si realmente hemos evolucionado o seguimos siendo animales en este caos urbano. Así que tiene ribetes filosóficos, quizás el espectáculo. Este va a ser este domingo, 8 de septiembre, en la Sala Camacuá, a las 20 horas. Y recibimos en el día de hoy a María Rosa. ¿Cómo andás? Un gusto, gracias por venir hasta acá, hasta la Radio Camacuá.
Buenas tardes, gracias por la invitación. El gusto es mío de estar acá y de poder hablar de Salvaje. ¿Cuánto peso, no? Ahora que dijiste todo eso, me quedo bueno.
Sí, ¿no?
Hasta yo, filosófico.
Cuando estuve tomando contacto con el unipersonal, decía, bueno, por más allá de que se plantea como humor, ¿qué tema es importante? O sea, perfectamente podría venir un sociólogo y agarrar eso mismo y hacer una tesis o reflexionar, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió llegar a esta idea de abordar con humor estos temas tan importantes?
Bueno, primero que nada, humor, porque es el palo, ¿no? Si fuera socióloga lo agarraba por ahí, si fuera actriz, totalmente actriz, capaz que hacía una obra de teatro, pero como también soy humorista, me interesó mucho agarrarlo por ahí, por el lado del humor. ¿Y cómo se me ocurrió? Bueno, porque vivimos diciendo que nuestra sociedad es salvaje, que estamos salvajes en todos lados, ¿no? En las redes estamos salvajes, manejando somos salvajes. Bueno, el mundo está demostrando que estamos un poquito salvajes en todo, ¿no? ¿Y cómo se me ocurrió? Empezó todo en la pandemia. Hace muchos, muchos años. Parece que hace tanto y hace tan poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo hasta hace poco pensaba que hacía poco, pero si uno lo piensa son ya 4 años.
Son 4 años, es un montón.
Y el mundo es bastante rápido con los cambios.
Y habíamos jurado que de esa pandemia íbamos a salir mejores. Y no lo cumplimos, no prometimos. Y nada, me llamó mucho la atención esto de estar encerrados, estar encerradas. Y esto que a nosotros nos hizo estar encerrados, estar en nuestras casas, porque los primeros momentos eran momentos de mucho mucho miedo, ¿no? No nos costaba salir, veíamos todos desde la ventana, quien tenía ventana. Me tocó estar en pandemia con mi esposo, mis dos hijos adolescentes, en un apartamento interior y sin ventanas. Pero claro, las noticias empezaron a mostrar cosas que me parecían maravillosas, y era que este encierro humano permitió en algunos lugares del mundo que animales a los que nosotros le habíamos ganado terreno estaban incursionando en la ciudad porque no sentían el peligro del humano y de los humanos. Entonces veías en China ciervos, en los canales de Venecia cisnes, y como que el zoológico se había invertido, ¿no? Estábamos nosotros tras las rejas y los animales eran quienes paseaban por nuestro ambiente natural, las ciudades. Y me parecía que los animales se mostraban mucho más respetuosos con la ciudad y más tranquilos que nosotros. Y nació, empezó de ahí. Entonces empecé a leer mucho sobre animales y también sobre escritores que hablaban de animales. Y empecé a ver muchas cosas y me pareció maravilloso esto de darle esa perspectiva de, bueno, a ver, ¿somos más evolucionados que los animales de verdad? ¿O simplemente evolucionó los celulares, todo ese tipo de cosas? Y nosotros no tanto. Seguimos siendo como una edad media, pero con iPhone.
Sí,
¿no?
Sí. Qué increíble como la pandemia nos hizo como replantearnos como las cosas tan básicas, ¿no? Capaz que uno en el, en el día a día, y lo conecto con lo de tu espectáculo, esto de por ejemplo ir manejando, y en el día a día uno interioriza ciertas conductas, que después es como, bueno, pará, hay un suceso que hace frenar el mundo y te hace reflexionar y te dice, pa, esto que hago yo, ¿cuán sentido tiene? ¿Cuán lógico es? ¿Está bien lo que hago? ¿Está mal? ¿No? Como que nos permite como parar a reflexionarnos, ¿no?
Claro, como que no somos naturales, porque no lo somos, pero naturalizamos muchas cosas. Y eso me pareció que era un concepto maravilloso, el decir que queremos ser naturales, estar en contacto con el medio ambiente, con todo, pero estar lejos de eso y naturalizar cosas que no tendríamos que naturalizar. Por ejemplo, naturalizamos que una persona en el tránsito se vuelve un poco salvaje, ¿no? Bueno, el taxista maneja así porque es taxista. Y esas cosas me parecieron muy, muy divertidas desde el lado del humor. Si bien tienen un peso, como decías, bastante filosófico, desde el lado del humor me parece que tenía unas aristas maravillosas para tocar y para reflexionar con la gente. Y para ver si estamos de acuerdo o no, la maternidad, que vos es una de las cosas que yo nombro, me parece muy salvaje para las mujeres, porque se espera de nosotras mucho más de lo que tal vez podemos dar o debemos dar. La política está re salvaje. Entonces,
bueno, más en el contexto que estamos, ¿no? En año de elección también es muy oportuno.
Sí, pero ya venía como salvaje, ¿no? Veníamos subiendo escalones en esta escala de lo salvaje, y ahora estamos como en unos escalones bastante altos, pero pasitos ya habíamos empezado a dar. Las redes también están salvajes, porque son lugares donde nos acumulamos y donde surge el cúmulo de personas, siempre empieza ahí a haber un atisbo de lo salvaje que somos. Y a veces no nos damos cuenta. Siempre tomamos el término salvaje como algo malo. Pero hay cosas que son salvajes y están bárbaras. No sé, una flor en el medio del desierto, una flor salvaje, vos la ves y maravilla porque nació ahí. Entonces, todas esas cosas me pareció que era divertido tomarlas por el lado del humor. Y nada, comunicarme con la gente, porque en los shows me gusta eso, comunicarme con la gente, ver si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, poder charlarlo.
Bueno, el unipersonal, ahora te voy a preguntar un poco el unipersonal, pero me acordaba de leer la info del espectáculo y me dio gracia esto de el animal uruguayo.
El bicho uruguayo.
El bicho uruguayo. ¿Cuál sería el bicho uruguayo? ¿Qué idea te haces cuando, si pensamos, el ser uruguayo trasladado, representado como un animal o un bicho?
Bueno, es algo que habló en el show y para mí somos tremendos panda. El uruguayo es un panda, ¿no? Tenemos muchas cosas en común con el panda, los uruguayos. Por ejemplo, el panda está en peligro de extinción, cada vez son menos pandas. Hubo que ponerlo en áreas protegidas para que pudieran haber más, para que se reprodujeran. El uruguayo cada vez somos menos. Cada vez somos menos y no sabemos por qué. Y hay estudios de por qué los uruguayos cada vez nos reproducimos menos. El panda no está preparado para comer bambú, pero es lo que tiene más cerca y lo come. Su aparato digestivo no está preparado para el bambú, ¿no? Por eso nosotros tenemos tremenda salida al mar y consumimos carne, el pescado, olvídate. Y el panda, todo video que hay de panda siempre se está golpeando. Siempre nos reímos del panda porque se cae.
Digamos,
y el uruguayo tampoco. Yendo otra vez a la pandemia, nos dieron un tapaboca y lo usábamos en todos lados, menos en la boca. No, lo usamos en la pera como una hamaca paraguaya de papada. Nos dan un casco, lo ponemos en el codo, ¿no? Porque las articulaciones hay que cuidarla, la cabeza va y viene. Y creo que tenemos un montón de cosas en común con
bueno,
el panda.
Bueno, el tiempo lento ese del panda
el
también,
tiempo,
¿no?
Tiempo del
me
panda.
Hace esa cosa como,
exacto.
Que no tiene mucho apuro. Me lo imagino tomando mate. Nunca vi un panda tomando mate, pero me lo imagino perfectamente como en esa cosa.
La camiseta de Wander puesta todo
claro,
el tiempo.
Claro, o sea,
¿no?
Como arrancando el día despacio, ¿no?
Y me parece que tenemos mucho en común con eso.
Bien, y esto que decías anteriormente de comunicarse con el público, contanos un poco tus experiencias previas con unipersonales, porque en este caso vos, enfrentás al público, ¿qué espacios te da, que este formato te gusta, qué retos tiene, qué oportunidades ves?
El reto más grande es poder escuchar al público desde la risa, ¿no? Porque desde la risa y desde la no risa también se da una comunicación maravillosa. Es puramente energética esa comunicación. Pero también surge el tema de hablar. De repente alguien dice, ah, a mí me pasó, ¿no? Y bueno, yo no soy de meterme con el público. Hay otros compañeros que hablan más con el público. Yo no. Pero si surgen... Salvaje, por ejemplo, es la segunda vez que la hago en Camacuá. Esta va a ser la segunda vez. Y la primera vez surgió algo maravilloso desde los cuentos infantiles, que una señora comenzó a hablar porque ella quería, y bueno, hablé con la señora acerca, ¿no? Entonces, siempre que hay disposición del otro lado, a mí me encanta conversar. Y esa es la soltura que te da el unipersonal de humor, de stand-up. El poder, el que no hay cuarta pared, no la hay. Entonces, podés conversar con la gente y la gente puede disentir, puede decir, ¡ay, no! No. Y está bueno el preguntar a veces, ¿por qué no?
Claro, sí, da igual. Y vos lo pensaste esto como para dejarle una reflexión, tiene como una cosa más de dejar como una especie de idea, algo que la gente se vaya pensando, como masticando en su casa, o simplemente es, bueno, vamos a
El fin a reír. Principal es reír. El fin principal de esto es que la gente venga y se divierta. Por suerte lo comprobamos en la primera función, que sí, que la gente se divirtió mucho y después en redes devolvían cosas hermosas. Y no es mi pensamiento que se vayan reflexionando, pero sí, por los temas que trato, que también hablamos del medio ambiente y la contaminación, sucede que te vas pensando en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema del microplástico, de estos microplásticos que aparecieron hace poco y se están metiendo en todo, en los órganos humanos, en todo, y que no hay todavía como un reconocimiento hacia eso. Entonces sucede, sí, que te vas pensando en algunas cosas. No sé si a modo de reflexión, pero sí a modo de... Es verdad, eso está ahí y no le estamos dando mucha bolilla.
Muy bien, queda hecha entonces la invitación. Las entradas están en Red Ticket.
Las entradas son por Red Ticket, sí señor.
Perfecto, este domingo a las 20 horas...
A las 8 de la noche. Veniste, reís, a las 10 estás en tu casa.
Tremendo. Perfecto. Tremenda invitación. María Rosa, muchas gracias por estos minutos.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092-80-26-40.
Stereo, not feeling all right. And life goes on below. Watch the heat rise from the barrio and into my life. Bright light in the big city. If you walk a mile in my shoes, what would you choose?
Escuchando la música de Kevin Morby, es que cerramos el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana con más noticias y actualidad. Chau, chau. Thought that I saw Ezra sitting on some steps. Thought that I saw Ezra, then I wondered what was next. Thought that I saw Ezra, she was sitting on a stone. Thought that I saw Ezra, she was sitting all alone. I thought that I saw Ezra. When I got close, it wasn't her. I thought that I saw Ezra. She looked just like a bird. I thought that I saw Ezra. I sing night time at my window. We say stereo, not doing all right.